Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, algo que en estos días necesitamos, creo yo. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que Él, el cielo, reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo.
No estamos escuchando nada ahí.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendemos nosotros por ese pasaje de Hechos 3, 19 al 21? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo.
Sí, para eso.
¿Qué significa todo eso? ¿Qué es lo que quiere decir ese pasaje de Hechos 3, 19, 21? O planteemos el interrogante de otra manera. ¿Qué entendemos por ese pasaje nosotros? ¿Qué hemos entendido? ¿Cuánto lo entendemos o cuánto no entendemos de ese pasaje? Este pasaje no necesariamente es un tema en sí, porque lo hemos utilizado, hemos comentado sobre el mismo, lo hemos leído otras veces en el contexto de otros temas que estamos discutiendo, y en el tema del templo, por ejemplo, se usó mucho este versículo, especialmente ese versículo 21 de Hechos capítulo 13. Y cabe la pregunta, ¿desde cuándo Jesucristo vendrá a restaurar todas las cosas? ¿O desde cuándo vino Él a restaurar todas las cosas? ¿O desde cuándo está Jesucristo restaurando todas las cosas?
Hay un verso que dice que a predicar el año agradable del Señor.
Él vino a predicar el año agradable del Señor en su primera venida. Sí. ¿Y cuándo fue que Él vino a restaurar todas las cosas? Para contestar esta pregunta, planteemos otra. ¿Por qué es necesario restaurar todas las cosas? Cuando habla de restaurar, estamos hablando de regresar a algo que ya fue. Entonces, la pregunta se contesta a sí misma, si entendemos bien. ¿Por qué es necesario restaurar todas las cosas? Bueno, porque no están, las cosas no están como se iniciaron, como estuvieron en cierta ocasión. ¿En qué ocasión específica? Al principio. Mantengamos en mente ese concepto. Todo en la vida, según acá físicamente nosotros analizamos las cosas, y hasta donde nuestra capacidad de entendimiento y de análisis nos lleva, o nos puede arrojar luz, siempre, siempre, todas las cosas tienen un principio. Nuevamente, y para más aclaración, en el concepto físico, las cosas, todas, tienen un principio. Donde único no hay principio es en el Padre y su Hijo, que ellos son uno y ambos son eternos, no tienen principio ni fin, aunque por ahí haya personas, de hecho las hay, que consideran que sí, que Jesucristo tuvo un principio. Y yo diría, no, Jesucristo tuvo varios principios, tuvo más de un principio. Pero en este contexto, cuando hay personas que dicen que Jesucristo tuvo un principio, se refieren a cuando Él vino a ser, por no decir cuando Él fue creado, porque hay algunas personas que creen a pie juntillas que Jesucristo fue creado por el Padre. ¿En qué ocasión fue creado? Bueno, hay quienes utilizan ciertas escrituras que confirman que Jesucristo fue creado. Ustedes me preguntan a mí qué pienso yo de ese concepto. Yo les digo, no sé. Yo no sé si Jesucristo fue creado por el Padre. Yo sí sé que Él vino del Padre. Ahora, ¿cuándo vino por primera vez del Padre? Otra vez, ya le estaría aplicando un principio a Jesucristo. Pero es que la Biblia me dice que Él es alfa y omega, principio y fin. Entonces, si Él es el principio, pues Él no tuvo un principio desde el concepto físico que nosotros queremos y podemos aplicar a cualquier análisis que hagamos. Pero dije que Jesucristo para mí tiene varios principios. Bueno, un principio fue cuando Él vino por primera vez como humano. Hay un principio para Él. Cuando Él nació de María, obvio, ese es un principio, el aspecto físico de Él. Pero ¿y el espiritual? Juan 1, versículo 1, dice que Él era en el principio como el Padre. Leámoslo, porque esa escritura de Juan 1:1 tiene algunos cuantos expertos, como lo dicen, maestros de las escrituras, maestros bíblicos, ¿cómo que le llaman ellos? Maestros teocráticos, ¿qué le llaman ellos? Ah, los teólogos, los maestros teólogos dicen que aquí en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de dos seres, entonces ahí estaba con Dios. Se está hablando de dos seres, según Valera 1960. Pero el versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces el versículo 1 me habla de un Dios, de un ser. Ah, pero que con ese ser había otro ser que se llamaba el Verbo, o se distinguía como el Verbo, el vocero, el capitán de la obra. Estaba el maestro principal que ordenaba al capitán que llevara a cabo la obra. Pues aquí digamos el Verbo, el capitán, el vocero. En el principio era el Verbo. Esa frase es la que tiene confundida a tantas personas, tantos teólogos en este mundo. Vamos a decirlo mejor, a tantos religiosos de este mundo. Y también a muchos no religiosos. Los tienen confundidos este versículo 1 de Juan 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre eso? que entienden, que han entendido, que pueden entender con algún otro pasaje bíblico que debemos y podemos ver ahí en ese versículo 1 de Juan 1.
El Padre y yo somos
uno. Podemos decir yo, eso ahí, sí. Carlos.
Yo aplico Proverbios 8, manifestación, principio.
Proverbios 8, ¿qué versículo?
Dice, fui manifestado, fui. Es como único llegado a todo eso.
Proverbio 8, la sabiduría es que habla ahí.
Que la existencia es en el momento de manifestación. Que puede, algo puede existir, pero si no se manifiesta, para el efecto, ¿no?
Pero ahí ya hay tiempo y ahí
eso a eso quería comentar.
El principio es manifestación. En la manifestación está perfecto.
Ah, bueno, que la opinión de Cali es que en el principio. Eso es la manifestación, y que en esa manifestación estaba el verbo. Así es. Okay, ¿qué decía?
Sí, entiendo lo que Cali está diciendo, en que cuando dice en el principio, ya estamos hablando de un momento cuando comienza el tiempo, y en ese momento ya el verbo estaba. Yo tengo en mente cuando leo esto, lo de Juan, que el verbo es la mente de Dios expresada y es palabra de acción, porque por eso se usa la palabra verbo, no se usa adjetivo ni nombre ni nada, se usa la palabra verbo porque es una palabra de acción. Dios piensa, ese pensamiento se manifiesta por una palabra, esa palabra se manifiesta por acción. Cuando dice que todo fue hecho y por sin él nada fue hecho, es porque es la palabra. Jesucristo es la palabra de Dios manifiesta como un hombre. No estoy diciendo manifiesta porque se manifestó de mucho antes. En el principio estaba manifiesta esa palabra, porque cuando creó todos los cielos y la tierra, ya ahí se manifestaba ese ser que viene de el Padre. Y cuando él decía el Padre mayor que yo soy, no es en ese momento, él no se refiere solamente a ese momento porque el Padre lo engendró como un ser físico. Es que cada uno de nosotros, cuando tenemos un pensamiento, nosotros somos padre o madre de ese pensamiento, nosotros engendramos ese pensamiento y entonces se manifiesta al expresarlo. Pues cuando dice el Padre es mayor que yo, eso siempre fue así, desde antes de que existiera el tiempo fue así, porque él es la manifestación de un pensamiento por medio de palabras que eventualmente se manifiesta por algo de acción que resulta en una creación física.
En Juan 17, él hablando con Dios dice, Padre, restáurame la gloria que tuve con
la
presencia de ti antes que el mundo
fuese. Ajá, esto está hablando de un momento cuando no había tiempo, desde antes de que el mundo fuese. Quiere decir que es antes de la creación física, ya él tenía esa gloria. ¿Y por qué? Porque es la mente de Dios, y es la mente de Dios expresada y manifiesta, pues entonces es igual que el Padre, es la misma gloria.
El último comentario que hace René en base al comentario de Gaspar Arce de Juan 17, que Cristo le ora al Padre y dice, restáurame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ya René elaboró sobre eso para los efectos de grabación. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué entendemos por el concepto de principio? Seguimos en los comentarios. ¿Qué entendemos por ese concepto de principio? ¿Alguien quiere agregar algo más? El concepto principio incluye implícitamente, claro, el concepto origen. Sí, el origen, el principio de las cosas. ¿Y qué tal, qué vemos en este pasaje de Apocalipsis, capítulo 22? Meditemos en este pasaje, Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis capítulo 22, verso 13. 1, 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Analicemos ese versículo en el aspecto humano, físico y también con la 2:13, en el aspecto espiritual. Echemos la mente a caminar ahí, meditemos. Un momentito de meditación puede que sea el interruptor que enciende o apaga la luz. Yo soy el Alfa y la Omega. Habla de las letras del abecedario griego. El principio y el fin. El primero y el último. Vamos a eliminar el concepto griego ahí de Alfa y Omega. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el principio. Yo soy el origen.
Yo soy
la manifestación.
Yo soy el que soy.
Muy importante ahí. Ahora podemos añadir a nuestro entendimiento un poquito de ese concepto de yo soy el que soy. ¿Quién es ese ser creador, omnipotente, omnisapiente, todo misericordia, todopoderoso, que no lo sabe todo, porque él decide no querer saber ciertas cosas? Pues no lo sabe todo, pero eso no lo deja de ser a él todopoderoso. Ahora, si el Eterno no pudiera controlar su pensamiento de tal manera que pueda decidir qué aceptar y qué no aceptar, si él no pudiera hacer eso, entonces no sería todopoderoso. De modo que si él decide no querer saber algo, eso no le resta su característica de omnisapiente.
Eso es.
Porque lo sabe todo.
Eso es más potencia.
Ahora, omnisapiente quiere decir que lo sabe todo. Pero entendamos bien, si aceptamos eso así, claramente, es decir, en ese término plano, directo, literal, estaríamos diciendo que él no es todopoderoso. Si es omnisapiente, que sea que lo sabe todo, pues entonces él no es todopoderoso. Porque él no podría decidir. ¿Qué cosa? Que no saber.
Exacto.
Él no, si él no puede decidir que no sabe algo, que no quiere saber algo, si él no puede hacer eso, entonces no es todopoderoso. Porque es omnisapiente. Si aplicamos el concepto de omnisapiencia en término literal. Y por sí solo ese término. No. Hay que aunar ambos conceptos de omnisapiente y omnipotente. O todopoderoso. Todopoderoso y omnipotente es la misma cosa. Pero omnipotente, todopoderoso. Y omnisapiente. Un momentito, aquí hay algo que aclarar. Si él, otra vez, repito, para que quede grabado en nuestras mentes. si el eterno creador no puede decidir no saber algo, si él no puede hacer eso, entonces no es todopoderoso.
Exactamente.
No es omnipotente. Ahora, si decimos literalmente y lo tomamos en sí solo el concepto de que él es omnisapiente, que todo lo sabe, un momentito, porque entonces si él lo sabe todo, quiere decir que él no puede decidir qué no saber, y lo haría entonces no todopoderoso, pero él es sí todopoderoso, porque él puede decidir qué saber y qué no querer saber, y eso no le resta a su característica de omnisapiencia,
porque él puede saber. Para que él determine no saber algo, eso es otra cosa, ¿verdad?
Es como que, digamos, usted tiene suficiente dinero en su valija, en su bolsillo, va a un restaurante o va a una tienda de compras, usted va a comprar un par de zapatos. Y usted tiene dinero para comprar todo lo que hay en la tienda. Pero usted se limita a comprar solamente un par de zapatos. Usted tiene control sobre ese dinero.
Control sobre
el... Eso lo hace usted un hombre, una persona de carácter, porque usted determinó que no va a comprar sino un solo artículo en una tienda donde hay miles de artículos, y que a lo mejor de esos miles de artículos que hay ahí usted necesita un par de cientos de ellos, necesita 100 o 200 artículos que hay ahí. Va a un mercado, bueno, en su casa hace falta la sal, hace falta el bacalao, hace falta el arroz, hace falta la leche, el jamón, el queso, toda esa cosa, ¿verdad? Pero no, usted lo que fue a buscar es una libra de bacalao. Pero ¿puede usted comprar otras cosas? Sí, usted tiene el dinero.
Tiene el poder.
¿Y por qué no lo hace? Ah, porque usted tiene control de ese dinero que usted lleva encima, que ahora consigo.
Eso, hay una escritura que...
Y usted compra lo que usted necesita.
Jesucristo dijo: yo tengo el poder para llamar ejércitos para defenderme, y no lo hizo. Él tenía ese poder, él misma mente de Dios, el Padre. Él tenía el poder de limitarse él mismo.
Hemos aclarado ese concepto de que Cristo tenía el poder de limitarse a sí mismo. Y de hecho, eso fue parte de su sacrificio. Porque él era Dios, pero cuando vino como humano, todo el poder de Dios, porque el Espíritu del Padre le fue dado a él sin restricciones. Toda la deidad del Padre estaba en su Hijo, pero él no la ejercitó toda mientras era humano. No, él se limitó. Y imagínese usted con hambre y que vaya a un restaurante y tenga el dinero con que comprar, pero no le conviene comprar nada para comer. Recuerda aquel profeta que le dieron una orden y le dijeron: no comas nada en el camino hasta que cumplas tu orden y regreses. Y él fue y cumplió todo como le fue indicado, y de regreso del camino se tropieza con otro profeta, profeta de Dios también. No, yo soy profeta también como tú. Puedes comer. No puedo comer, yo soy profeta como tú. Ah, y comió. Un lío grande, pobrecito. Lo devoró un lugar. Fue a él, fue en la sepultura de él que después hubo un milagro también, ¿verdad? A él lo sepultaron, después con león lo destruyó, lo mató, porque no cumplió la orden de no comer nada en el camino. Luego lo sepultaron y después alguien lo sepultó en un sepulcro, fue y resucitó. Se pasó como cuatro con estos casos de similares así ahí en la escritura, ¿verdad?
Sacaron todos los muertos que habían enterrado donde habían enterrado
hay cositas en la escritura que nos dan cantidad de oportunidad de pensar y meditar. Está claro el concepto de omnisapiencia y todopoderoso. Omnisapiencia y omnipotente. Está claro eso. Hay que conjugar bien las características de cómo el Padre es correcto que posee ambas características, porque una muy bien puede contradecir la otra si la usamos de manera literal y sola, o sea, de forma literal como está la letra y sola por sí. No, tenemos que buscar acá y buscar allá para empatar la cosa. El Eterno Creador es omnipotente, Él es omnisapiente. Y Él dice, yo soy el que soy. Y leímos en Apocalipsis 22:13, yo soy el principio, yo soy el primero y soy el último. Porque principio significa primero, significa origen, ya hemos aclarado eso. Dice, yo soy el principio, y recalca, el primero y el último. ¿Qué podemos ver ahí?
Que no hay medio, pero no hay medio
para nada. Cuando él dice el primero y el último, él está marcando los límites, y todo lo que hay dentro de esos dos límites está en bueno. Eso se llama flanking. De tomar de un lado a otro y no dejar nada fuera. Es lo que está diciendo, yo soy todo.
Exacto, es decir, el Padre es todo. Muy bien, pero otra vez, vamos con ese concepto, yo soy el principio. Volvemos al concepto de que somos humanos y nuestras mentes obviamente analizan, comentan, opinan, piensan, aceptan y creen y viven esa creencia
limitándose
de limitaciones. En todo nos limitamos, y cuando estudiamos el concepto principio lo limitamos a que es el comienzo de algo. Pero un momentito, si decimos que el principio es el origen de algo, nos estamos contradiciendo. Les explico con claridad. ¿Cuál sería el término más correcto? ¿Principio o decir origen? Entendemos que principio, o sea, las cosas se originan en un principio, comienzan. Pero hay principio y hay origen, como también el principio significa origen. En nuestro análisis, ¿cuál sería el mejor término para utilizar? ¿Origen o principio? Yo leería en Apocalipsis 22:13 de esta manera: yo soy el Alfa y el Omega, el origen de las cosas. El origen de todas las cosas. Yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el origen de todas las cosas.
Source.
La fuente.
Ok.
Exactamente, the source, la fuente.
Y ahí, al entenderlo así, lo que estamos pensando fuera de la limitación del tiempo, sí, de algo de tiempo, no tiene nada que ver con el tiempo.
Nos alejamos de la limitación humana al pensar en eso de que yo soy la fuente de esto, yo soy el origen de estas cosas. O sea, todas las cosas se originan en mí. O en otras palabras, todas las cosas salen de mí. Y al eliminar ese concepto de limitaciones que tenemos nosotros, entramos entonces ¿en dónde? En lo eterno, en la eternidad. Porque cuando hablamos de principio, si nos remitimos tan solo al concepto literal de principio. Y nos olvidamos de todos los demás adjetivos que puedan utilizarse en el contexto de la palabra, como ya hemos hablado, principios, orígenes, manifestación, etc. Si entendemos el concepto principio desde el punto de vista espiritual, ¿qué estamos haciendo? Nos limita, o sea, echamos fuera las limitaciones de nuestra parte, humanas, físicas, y engrandecemos al Creador, porque Él es la fuente de todo. En Él se origina todo, todas las cosas se originan en Él, pues Él es todo, de Él es que sale todo, de Él proviene todo. Romanos 11, 36. Yo no sé si aquí tú lo tienes en mi Biblia, creo que sí, a ver si es verdad. Por aquí en algún lugar. Yo sé que está el 32, pero el 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Gracias, George. Romanos 11:36. Otro ejemplo, cuando aquí se habla, busquen en la Biblia si lo que están oyendo ustedes está en armonía con la Escritura, dice. Ya George acá nos da otro ejemplo, como el otro día ya reconoció uno. O sea, porque en el Creador, y por Él, y en Él, y para Él, son todas las cosas. No hay nada fuera de el Creador. En otras palabras, si el Creador es el principio, no lo limitemos, porque el principio también puede aplicarse en el concepto de nacimiento. Una persona, un niño nace, el comienzo de una persona cuando nació. No, el principio del ser humano no es cuando nace. El principio es cuando es concebido. Desde el punto de vista humano, que con límites es que podemos pensar así. Pero si nos salimos del ámbito de limitaciones, podemos, no, ese ser humano, el principio del ser humano allá en antes de que el hombre fue creado, en la mente del Creador.
Exactamente.
Porque vamos a la parte espiritual, a la eternidad. Y ahí ya echamos fuera ese concepto de limitaciones. Porque, nuevamente, como humanos físicos que somos, vivimos y actuamos automáticamente en y con limitaciones. Nos limitamos a nosotros mismos. Mientras estemos empleando ese concepto limitadamente, es decir, el concepto de limitación, estamos todavía ¿dónde? En la carne.
Dentro del concepto de tiempo.
Estamos dentro del concepto de tiempo, estamos dentro del concepto de lo que podemos analizar y que todo está regulado, controlado por las limitaciones que automáticamente están puestas en nosotros. Hasta tanto venga la fuente que es el origen de todas las cosas a querer quitar ese concepto de limitaciones que debe haber que hay en nuestras mentes físicas humanas. Recordemos que esta carne, que está otra vez, esta carne es víctima de las limitaciones. Y esta carne no puede heredar el reino. Entonces dentro del reino no habrá limitaciones. ¿Esto es lo correcto?
Habrá limitaciones.
Sí y no. Porque en la eternidad, en el espíritu, hay limitaciones. ¿Cuáles? Aquellas que yo me quiera imponer. Yo puedo imponerme limitaciones. Y eso hasta en humano lo podemos hacer. el ejemplo daba de que ofrecí de entrar a la tienda a buscar un par de zapatos y hay cantidad de otros artículos, pero no, yo me impongo que solamente un par de zapatos voy a comprar. Y estoy tentado a preguntar a alguno de ustedes si alguna vez ha ido a una tienda, sea un colmado de víveres o sea una tienda de mercancía general, y usted va a buscar, digamos, el par de zapatos, si eso fue lo único que usted compró en esa ocasión. 99.99% de las veces usted sale con el par de zapatos y o por lo menos hay un par de medias, pero algo más se lleva. Del lugar donde usted entra a un negocio, usted no sale con tan solo lo que fue a buscar, un par de zapatos. Siempre se lleva algo. Y no me digan que no, que sí, que siempre que entran y solamente compran eso y que sale sin nada más. No, porque usted sale con el oxígeno que refiero dentro de la tienda.
Si no, siempre se lleva algo. Si no lo compra, se lo que gana. La tienda lo que gana, no
compra. Algo más se lleva usted de lo que va a comprar. Es decir, en el espíritu estaremos capacitados para imponernos limitaciones dependiendo las circunstancias de la misión que vayamos a cumplir. ¿Y qué más podremos hacer?
Entramos en el pensamiento de eternidad, en un análisis espiritual, vamos a encontrar que el concepto principio del punto de vista físico humano implica que hay algo antes de ese principio. Como por ejemplo, la criatura fue engendrada y es el principio de esa criatura. Pero, ¿y de dónde vino esa criatura? Hubo algo antes de que la criatura naciera. Para esa criatura que nació hoy, digamos, ese bebé que nació hoy, es un principio de su vida que respira por sí mismo, pero él ya había sido concebido, esa criatura, en el vientre de la madre, y ahí respiraba a través del método de respiración de la madre, y estaba también ahí el concepto del padre, que quien lo engendró. ¿Y qué más había en esa criatura que fue engendrada? Dentro del huevo están las plumas del pollo y muchos de ustedes se las comen constantemente. Porque se comen la clara del huevo, esas son las plumas del pollo. Y se come la yema y se come la carne. Y la sangre. Ahí están quebrantando la ley. No deben comer sangre. Y se comen la yema del huevo, están comiendo sangre. Porque no es extraño para usted, para ninguno de ustedes, lo que es una yema de huevo. Es algo como semilíquido, ¿verdad? Y la sangre, casi semilíquida también. De hecho, los judíos, para comer huevos, ellos tienen que estar seguros de que ese huevo no contiene sangre de yema. Y son muy, muy meticulosos en ese aspecto. Por esa razón, cuando los judíos celebran actividades como la Pascua, por ejemplo, y deciden en un hotel, ir a un hotel, ellos contratan todos los servicios de ese hotel, y a ese hotel no puede entrar ningún otro huésped, sino que ellos compran, entre comillas, el edificio, el negocio del hotel. Ni los empleados del hotel tienen injerencia allí tampoco. Ellos tienen sus empleados que van a cocinarle y a preparar todas las cosas que ellos van a participar durante su actividad en los días que estén en ese hotel. Y las ollas, los calderos, los platos, todo tiene que ser preparado por uno de ellos. Claro, vamos a la ley ritual, al aspecto estricto de la ley ritual. Pero ese concepto de que la yema del huevo, usted ve que tiene algo, como un puntito en cierta área de la yema, ese puntito ahí, ahí hay sangre. Y el judío, hay algo que no come huevo que no sea de gallina y gallo. Tiene que ser de gallina y gallo. Esos huevos que cocinan, pues ellos no los comen. Esos que producen en las granjas, creo que así es la cosa. Tan estrictos son. Bueno, Pensemos espiritualmente, ese es el punto. No nos limitemos, ni tampoco atendamos los rituales. Pero a veces hay que así atender los rituales porque podemos quebrantar la ley con facilidad. Queriendo, pero no queriendo. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el origen de todas las cosas. Eso es lo más correcto que podemos leer en Apocalipsis 22, versículo 13. Él es el origen de todo. Ahí no hay oportunidad de decir, ah, bueno, pero y antes de él, no, no, porque ese es el origen de todas las cosas. Y al decir de todas las cosas, no se excluye a él, o sea, al Creador. El Creador no queda excluido de que él es origen de todas las cosas. ¿Cómo se explica esto? Pues muy, muy simple. Como ya leímos en Romanos 11:36, de él y para él son todas las cosas, todo sale de él. Él es todas las cosas. Ese es el significado de yo soy el que soy. Él es todas las cosas. Hablamos de bendiciones, hablamos de adversidad, hablamos de premios, de castigos. Todo viene de él. En ese concepto tan simple y breve que él explica, os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Todo viene de él. Job dice, recibimos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos de él? O sea, todo viene del Creador. Él es el todo. Cuando nos limitamos en nuestro análisis, o más bien cuando analizamos con nuestras limitaciones, no vamos a entender el concepto espiritual de la palabra divina. Tenemos que analizarlo desde el punto de vista espiritual. Tenemos que pensar con la mente espiritual, mirar con el ojo espiritual. Eso es lo que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 2. Entonces, cuando hablamos de el principio, él es el origen de todas las cosas. Leímos Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21, y con referencia específica al versículo 21. 19 y 20 era para entrar en el contexto. El versículo 21, que el cielo debe retener a Jesucristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y la pregunta fue, ¿cuándo Jesucristo comenzó a restaurar todas las cosas? Claro, ello nos lleva a pensar, a analizar que restaurar es, ese concepto de restaurar quiere decir que algo existía antes de una manera diferente. Restaurar algo que ahora no está como era antes, en otras palabras. Ahora, ¿qué es lo que él viene a restaurar? Bueno, todas las cosas. ¿Quiere eso decir entonces que todas las cosas pues están mal hoy? ¿Quién lo duda? Hasta la creación gime. ¿Y por qué ese gemido de la creación? ¿De dónde se origina ese gemido de la creación? El origen de todas las cosas, pues el gemido de la creación tuvo el origen en su Creador, el Creador de todas las cosas. Si pensamos con la mente de Dios, con la 2.13, pensando espiritualmente, vamos a llegar a conclusiones estúpidas, conclusiones jactanciosas, ciertamente sí, jactanciosas, porque no entran en la mente humana. Primera Corintios 2 dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que ni ojo ni oído puede ver lo que el Eterno es y que está haciendo. Tenemos que ver a ese Creador como el origen de todas las cosas. Todo lo que nos sucede a nosotros, ¿dónde tiene origen? En el Creador. Y ahora leímos en Hechos capítulo 3 que las cosas pues como que tomaron un giro, cambiaron y que no están como eran. ¿Cómo podemos explicar eso? Con la Biblia. Si leímos en Apocalipsis 22 que yo soy el principio, pues vayamos al principio. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leyendo la versión Valera 1960. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podríamos decir ahí, en el origen de las cosas, en el origen de las cosas, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Es mejor expresado eso que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No. En el origen de todas las cosas, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué estamos diciendo ahí? Sí, eso elimina el factor tiempo. En el principio que Dios surgió, en la fuente, en el origen de las cosas, la mente de Dios, Él creó los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que dijimos? ¿Qué es lo que es un padre que va a decidir construir una casa para su familia? ¿Dónde se origina? ¿Dónde es el principio? La mente piensa que va a hacer algo, entonces sigue adelante buscando una persona que le indique, que le haga un plano, que le conteste las preguntas que tenga. No tiene dinero, va al banco a buscar dinero. Digo, nuestro modo de vivir hoy en día, el ser humano. Pero vayamos a la mente divina. En el origen, en la mente, el Eterno creó los cielos y la tierra. ¿Quiere decir esto que los cielos y la tierra salieron de Él? Pues claro, si todas las cosas salen de Él, todas las cosas son por Él, todas las cosas son para Él, los cielos y la tierra son de Él y para Él. ¿Cuál es la morada del Eterno? Cada pregunta trae una contestación y cada contestación añade más y más al tema. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la morada del Eterno? ¿Y qué se contestó? Que Él mora en la eternidad. Bueno, sigue. Y Isaías 57, por ahí 15, me dice eso, que Dios mora en la eternidad. De acuerdo, pero ¿y qué cosa es la eternidad? Dios mismo, el Creador mismo, el origen de todas las cosas es la eternidad. Porque Él es el Eterno. Estamos hablando de un concepto muy espiritual que mientras más le demos vuelta acá con nuestra limitada mente humana jamás comprenderemos a cabalidad. Él es el concepto de eternidad. No hay limitaciones en la eternidad. Pero nuestras mentes no saben, no pueden trabajar, no pueden funcionar, ni saben funcionar sin el concepto de limitación, mirándolo desde el punto de vista humano. Pero si esa mente es fertilizada, vamos a llamarle así, y creo que no estoy equivocado, si esa mente es fertilizada por algo que no es de la mente humana, pero que sí trabaja con la mente humana. Entonces, podemos eliminar el concepto de limitaciones. ¿Qué se requiere para ello? Bueno, que ese origen de las cosas, esa fuente de todas las cosas, venga y fertilice la mente del ser humano. Y esa mente comienza entonces a operar, a funcionar en armonía con ese elemento que llamémosle el germen o semen o algo que el Eterno le da al hombre, que pone en la mente del hombre. La Biblia habla de engendramiento. Somos engendrados por el Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el Padre viene. Él nos da a cada ser humano un poquito de ese Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde antes de nacer. Ahora, ese Espíritu Santo trabaja en el vientre de nuestras madres hasta que la criatura la va formando, pero eso es una actividad del Espíritu produciendo algo que está con limitaciones físicas. Pero ese mismo Espíritu Santo tiene otras funciones que realizar con ese ser. En determinado momento lo va llevando a ese ser que nació, lo hace crecer, lo convierte en un adulto y en algún momento viene la otra función del Espíritu de tratar de eliminar ese concepto limitaciones para poner ahí el concepto espiritual.
Eliminar, negando la limitación,
eliminar, o sea, quitar limitaciones, eliminamos las limitaciones. El Espíritu Santo hace eso, nos provee de esa fuerza que elimina nuestras limitaciones. Y es únicamente así como podemos pensar espiritualmente. Y debemos hacerlo porque con capacidades limitadas no podemos entrar en el reino. Mientras tengamos limitaciones, al reino no entramos. Porque las limitaciones, recordemos, pertenecen a la carne, a lo físico. Y lo físico en el reino es espiritual, allá lo físico no tiene cabida. Viene lo espiritual, la esencia espiritual que entonces comienza a desarrollarse en la persona. Y la va transformando progresivamente hasta que en la resurrección o cuando Cristo venga, aquellos creyentes hoy son transformados a espíritu y dejan de ser físicos. Por allá entienden también lo que estábamos hablando, qué bueno. Un día esto hay que ponerlos a ellos a hablar y nosotros callarnos, ¿verdad? A pedir a la Rey de España que venga acá y nos diga, ¿por qué no se callan? Entendemos el concepto de pensar en el Espíritu. 1 Corintios 2, hablamos de la 2:13, las cosas espirituales, analizándolas espiritualmente. Bueno, hay una pregunta que se hizo desde el principio. ¿Qué entendemos cuando leemos Hechos 3, versículo 21? Que es necesario que el cielo retenga a Jesucristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Estamos leyendo en Génesis 1. Habíamos aclarado que restaurar todas las cosas implica de que hay algo que no está como estuvo antes. Estamos restaurando algo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leímos Génesis 1:1. aclaramos, en el origen Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, que todo viene de Él. Muy bien. ¿Y qué pasó luego? Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy poco he oído yo hablar de ese versículo 2, excepto de que hubo una revolución, hubo una rebelión, una guerra, y que toda aquella creación que el Eterno había creado, pues, se contaminó. Y todo se echó a perder. Porque dice, la tierra vino a ser un caos. Y según nos explican, es la traducción correcta de ese versículo 2. Y tiene sentido, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, si el Eterno, que es perfecto, Él no va a crear una cosa imperfecta. Lo que Él crea es perfección, porque en Él eso es lo que hay, una característica perfeccionista. Él es perfeccionista. De hecho, Él es el perfeccionista por excelencia. Todo lo que Él crea es bueno, es perfecto. Desde el punto de vista espiritual, entendamos. Porque alguien podría preguntar, ¿quiere decir eso entonces que la adversidad es perfecto? Sí, la adversidad es una creación perfecta. Dios creó la adversidad y la creó perfectamente. Él creó la adversidad sin un ápice menos, sin un ápice más. Quiere decir esto, que Él creó la adversidad y todo lo que Él hace es para un propósito. Él creó la adversidad para que cumpliera su propósito. No le dio más ni le dio menos a la adversidad, sino lo necesario para cumplir ese propósito. ¿Qué propósito? Traer el hombre a Él. Para ese propósito Él creó la adversidad, para que el hombre venga a Él. ¿Para qué? Aquí en el versículo 2 yo leo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y para mí, ahí yo pongo un punto. O sea, que aquel orden original que el Eterno creó, la perfección que hay en Él y que se manifestó en esa creación, porque aún en la forma que vemos la creación hoy, no sé si ustedes han tenido la oportunidad en una montaña, no tanto en los trópicos, pero más al polo sur, al polo norte, en Estados Unidos. Yo he viajado por montañas donde, para esta época del año, octubre, por ahí, el otoño, los colores de la vegetación, eso cambia, y eso es una maravilla. Y lo maravilloso y más bonito de ello es la superficie, el entorno en sí de esa vegetación, las hondonadas que hay, los cañones, o sea, está la montaña que se eleva, viene lo que llama un cañón, y abajo a lo mejor hay un río caminando, y esa vegetación usted la ve muy colorida. Es una creación que no tiene descripción, una cosa hermosa, perfecta. Es más, yo recuerdo la primera vez aquí en Puerto Rico que yo caminé por la montaña, una carretera en el área de Barceloneta, a la izquierda se llega al pueblecito, municipio llamado Florida, y por ahí se llega a Utuado. Caminando yo por esa ruta, qué belleza esa montaña. Y es terreno árido en ciertas áreas, rocoso, donde crece la vegetación, pero es piedra, y lugares allí donde es difícil construir una vivienda para un ser humano. Sin embargo, el observar esa creación, la vegetación, dónde y cómo crece, el color de el verdor de esa vegetación, la variedad de animales que hay allí, el aire que se respira en esa montaña, todo es maravilloso. Sin embargo, no es una creación perfecta, porque es una montaña escarpada donde es peligroso, usted apenas puede caminar, pues Eso no es una creación perfecta. Sin embargo, en esa imperfección hay belleza, hay maravillas del Creador mismo. El clima en una montaña, eso es bien agradable, el fresco que hay. O sea, en la creación actual, que es, otra vez, como el hombre ha convertido, según leemos en versículo 2 de Génesis, de 1, o sea, que la tierra se convirtió en un caos, vino a ser un caos, se nos cita allá en Ezequiel 28, Isaías 14, que aquel ser que se reveló y hubo una guerra espiritual en los cielos, y hay corroboración bíblica de que eso fue así, la historia nos habla de ello también, la ciencia nos explica eso. Hubo un trastorno, aquí se transformó todo y aquel orden original se convirtió en un caos. Pero ¿qué había dentro de ese caos y ese orden original que había y luego el caos? ¿Qué más había allí? Algo que nosotros no habíamos oído nunca explicado de esta manera. Porque dentro de esa perfección que hay, o dentro de las maravillas que hay en la imperfección de esta creación de la tierra, las escarpadas montañas, los lugares inhóspitos que hay, los desiertos y demás, y todo ello es creado con un propósito, y ese propósito es muy divino, por consiguiente hay perfección. Mirándolo desde la mente divina, el Eterno ve perfección en un desierto árido, caliente y helado de noche. Para el Eterno ya hay perfección, porque Él es perfecto, y Él todo lo que analiza, todo lo ve perfecto. Él no se queja de que, ay, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Bueno, hay una cosa de la cual Él se queja: lo que el hombre hace en contra de lo que Él dicta. Él determina, mira, hágase esto, lo instruye, y el hombre hace lo contrario. Ahí Él tiene queja contra eso. Pero también en su plan Él proveyó de que eso fuera así, de modo que hay un propósito en ello. Porque si de Dios viene todas las cosas, si de ese Creador es que vienen todas las cosas, si Él es el origen de todas las cosas, tenemos que entender, mire, que la desobediencia del hombre también tiene su origen en la mente del Creador. Otra herejía. Que la desobediencia del hombre tuvo su origen en la mente del Creador. La desobediencia del hombre tuvo su origen en la mente del Creador.
Bueno, todo viene de la mente del Creador. O sea, aquí sí viene de ahí, porque Él nos hizo propósito.
Hay un propósito en ello. ¿Qué propósito? Bueno, describamos ese propósito con una sola palabra. El propósito de Dios es perfecto. Mirando Él las cosas desde lo que Él es perfecto, Él todo lo ve perfecto. No importa cuánta adversidad haya en la labor, en la actividad del hombre, para el Eterno, Él todo lo ve perfecto. Porque en su tiempo, esa perversidad del hombre, Él la va a causar que el hombre venga a Él para Él desarrollar, llevar adelante el propósito por el cual hizo a ese ser humano. Sujeto a desobediencia. ¿Qué más vemos dentro de ese caos y de esa perfección que hay dentro de lo imperfecto? Las maravillas que se ven dentro de una creación imperfecta, como es las montañas escarpadas, como son los precipicios, las profundidades del mar. Bueno, ¿qué más había allí? Está bien claro ese versículo 2. Dentro de todo ello, ¿qué había allí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu del Creador estaba en todo ello. En ese caos que había, allí estaba el Espíritu del Creador. ¿Qué hacía ese Espíritu allí? Dice que Dios es Espíritu. Que si estaba el Espíritu allí, es que el Creador estaba allí. y él trabaja de noche y de día. Mi padre trabaja y yo trabajo, dijo Jesucristo. Pues estaba trabajando. ¿Qué trabajo había allí? Bueno, vemos que él estuvo ocupado permitiendo que hubiese aquel caos. Ah, el Eterno permitió que hubiese caos de aquella creación perfecta que él había creado. Creándose empleo él más, algo que hacer.
Lo que me vino a la mente es eso de Green Dielectric, donde uno toma un status quo y crea una fuerza que lo pone, que se opone para crear una nueva. La tesis, la antítesis y la síntesis, que es la nueva condición.
La teoría renista, la tesis, la antítesis, ¿y qué más?
La síntesis.
Y la síntesis. La comisión.
Cuando él estaba ocupado, manipulando esa crisis para crear de esa crisis de lo original que él creó, que era perfección, a esto que viene, que en eso sí hay su perfección. Porque uno puede hablar de, ay, esta persona es perfecta, pero perfecto, porque una persona puede ser perfectamente mala. Y es perfecto, porque la palabra perfecto no quiere decir bueno. Perfecto es bueno en el sentido de que es completo, finalizado, en ese sentido es bueno, pero lo malo puede ser perfectamente malo. Lo malo puede ser perfecto. O sea que la palabra en sí no, a veces le aplicamos la definición incorrecta.
En su comentario, René habla de que Dios estaba manipulando allí aquel caos, aquella revolución o rebelión que hubo allí. Bueno, ese término manipulando, pues muy mala. Yo prefería cambiarlo a una menos negativa. Esa sería una buena. ¿Y qué característica debe haber en un buen administrador? Control. Y si tiene control, o mejor dicho, si hay que ejercer control, ¿qué se requiere? Poder, autoridad. El control requiere autoridad, porque yo no puedo controlar nada si no tengo la autoridad para controlarlo. ¿Quién controla? Bueno, esto entrando en el área de noticias, que ya últimamente no estamos hablando de noticias, porque hay algunas personas que no les gusta que se hable de noticias mucho. Pues vamos a dar las lindas noticias quietas y hablemos de la Biblia, pero de vez en cuando la Biblia nos impulsa a ir a las noticias. Por ejemplo, vemos, para que ustedes entiendan y que esto resume lo que ustedes pueden oír en las noticias y leer en la prensa. Las decisiones, digamos, del presidente de los Estados Unidos. ¿Tiene el presidente control sobre sus decisiones?
Sí, y hay un ejemplo histórico que demuestra que sí tiene control, pero hay decisiones.
La contestación es sí y no, ciertamente. El presidente de los Estados Unidos tiene control sobre las decisiones que toma, pero ese control de esas decisiones está sujeto a las consecuencias o resultados de sus decisiones. Pero al aclarar de esta manera el concepto de que la contestación es sí y no, tenemos que explicar entonces el sí. ¿Tiene el control sobre sus decisiones? Él tiene asesores, ciertamente está rodeado de asesores, especialistas en distintas ramas, porque él no lo controla todo. Él tiene control sobre la decisión que tome, pero ¿ese control está fundamentado en autoridad o en qué? ¿Ese control que el presidente ejerce está sujeto a las conveniencias políticas, conveniencias de intereses y sujeto a las consecuencias que puedan surgir de si la decisión es la correcta o la incorrecta? Y esto requiere más análisis, porque él puede ser una decisión correcta, sin embargo es la más incorrecta, y puede tomar una decisión incorrecta que es la más correcta, o para el pueblo, para él o para el pueblo. Él puede tomar una decisión en favor del pueblo y es la decisión correcta, pero el resultado es incorrecto para su vida. La historia nos habla de ello. El presidente Kennedy fue un ejemplo. El presidente Abraham Lincoln fue otro ejemplo. Sin embargo, hay personas que tomaron decisiones. El presidente, ¿cuál fue? Woodrow Wilson. Tomó decisiones en sus tiempos de presidente que fueron muy correctas y también fueron incorrectas. Fueron incorrectas para el pueblo, como resultado para el pueblo. Ah, pero fueron muy correctas para la autoridad que estaba sobre él, porque él se vio obligado a complacer a los que lo llevaron al poder. Ah, un momentito. Víctor dice que en un sentido no eran sus decisiones entonces. Eso hay que aclararlo. Lo que hay que decir aquí es lo mismo que Víctor está diciendo, pero en otra forma. El presidente no tiene autoridad para tomar decisiones. Punto y se acabó. No punto y coma, no, punto. El presidente de los Estados Unidos no tiene la autoridad para ejercer control sobre sus decisiones. Sin embargo, tiene que tomar las decisiones. Pero tiene que tomar las decisiones que estén en armonía con la autoridad que lo puso a él allí. Y esa autoridad no es, digamos, en el momento actual, el Partido Demócrata. O si fuera el otro presidente de otro partido republicano. No, no. Es la autoridad del poder tras el poder. Y detrás de ese poder que está detrás del poder, hay otro poder, detrás del cual está la fuente de todo poder, el origen. Y este determina que eso sea así. Estamos explicando Génesis 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba pendiente, estaba en total control de aquel caos y del orden que había, de la perfección dentro de la imperfección que se veía. Desde el punto de vista físico vemos una cosa muy imperfecta, una montaña que sea difícil escalar. Pero desde el punto de vista espiritual, mire, eso es una perfección tremenda. Y para cumplir el propósito divino, eso es perfecto, eso es así lo que se requiere. El Espíritu de Dios es la autoridad de todo y sobre todo. Cuando leímos en Romanos 11:36, es bueno parafrasear ese verso de otra manera. Volvamos a leerlo, a ver. Romanos 11:36, vamos a parafrasearlo, a ver cómo suena de esta manera. Porque de él y en él y por él es toda autoridad. ¿Es lo que dice ahí? Toda la autoridad está en Él. Porque de Él y por Él y para Él es toda autoridad. Todas las cosas están controladas por Él. Él tiene autoridad total. Por consiguiente, Él es omnipotente y omnisapiente. Porque en su mente lo que hay es un concepto espiritual de las cosas que nosotros analizamos desde el punto de vista físico, con limitaciones, y que lo consideramos malo, pero para Él cumple un propósito espiritual perfecto. Bueno, sé quienes consideran que para alabar a Dios hay que alborotar mucho y tocar címbalos y plantas y tambores y hacer ruido y brincar y saltar, ay, profetizar y predicar y etcétera, y bailar y entonces y hablar en lengua y entonces. Bueno, eso es un tema que alguien de ustedes lo debe desarrollar en cualquier momento. ¿Entendemos Génesis 1:2 ahora más detalladamente? ¿Conocemos un poquito más acerca de quién es nuestro Creador? Porque Él quiere que le conozcamos. Él es el que es. Yo soy el que soy. Bueno, vemos ahí Génesis 1:1, la perfección. En Génesis 1:2 vemos caos, imperfección. Y en todo ello vemos la presencia del Creador, quien está control o en control de todas las cosas. ¿Por qué leemos entonces en Hechos 3, 19 al 21? Vayamos al versículo 21 solamente, Hechos 3. ¿Por qué entonces está Cristo en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas? Es decir, que lo que ocurrió en Génesis 1:1 es lo que va a gobernar posterior al 1:2 y a eliminar el versículo 2 de la Escritura, o sea, eliminar el caos, porque todo será restaurado a aquel orden original. Habíamos dicho que restaurar implica que había una condición diferente de la que prevalece en X momento, condición que hay que restaurar. O sea, quitar de en medio para implantar o implementar la original. Entonces, Cristo viene a implementar, es decir, a restaurar todas las cosas, implantar el orden. Y hemos preguntado, ¿cuándo fue que Él comenzó ese momento? ¿Cuándo fue el momento de Él de la restauración de todas las cosas? Hechos, otra vez, Hechos 3:21, es necesario que el cielo retenga a Cristo allá hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Y cuándo fue que Cristo vino o viene a restaurar todas las cosas? Leemos en Hechos 3:21 que Cristo está en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y la pregunta es, ¿cuándo Cristo comenzó o cuándo va Él a comenzar la restauración de todas las cosas? Romanos 8 dice, habla de la creación que gime hasta que venga esa restauración de todas las cosas. Es decir, la manifestación de los hijos de Dios. Es lo que dice ahí. Pues ahí está la contestación, pero explícamelo de otra manera. Ahí está la contestación a la pregunta. Que la creación gime. ¿Por qué, Jimmy? Por la manifestación de... Ah. No, no, dice de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Hasta el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Leámoslo para... porque eso nos tiene que llevar a otro lugar de la Escritura, digo, a varios otros lugares. Romanos capítulo 8. Porque sabemos que toda la creación gime a una en el versículo 22 de Romanos 8. Y podemos... desde 19 adelante. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar es esperar. Wait. A esperar hasta que sea realidad ese concepto de hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios por segunda vez. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En las circunstancias de esta existencia que experimentamos ahora en la carne, en lo físico, ahí está el Espíritu de Dios siempre activo en cada ser humano. Vuelve a la carga, Salmos 33. El Eterno está siempre atento a toda actividad de todos los hijos de los hombres. Pero eso de que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, ¿cuándo fue que ocurrió esa corrupción? ¿Dónde se inició la corrupción? ¿Cuál fue el origen de la corrupción? En el origen de todas las cosas. Ajá. ¿Y cuál es el origen de todas las cosas? La mente del Padre Celestial, el Creador. ¿Cómo es que el Eterno crea? ¿Cómo es que lleva adelante esa obra de creación? Él piensa, habla y es. Lo que Él dice, eso es. Ajá. Pero esto requiere más aclaración. Pienso, luego soy. René Descartes. Ajá, gracias, Víctor. Pienso, luego soy. Soy lo que pienso, está diciendo el filósofo ahí. Soy lo que pienso. Y está en lo correcto, porque Dios es lo que Él piensa. Y en ese contexto, qué otra cosa es Dios? Dios es lo que Él piensa. ¿Y qué más es Él? Lo que hace, porque el pensamiento viene en la incubadora de la acción. En la mente del Eterno Creador se incuba la acción que Él lleva adelante posteriormente al pensamiento. Entonces el Eterno es el Eterno es lo que piensa y lo que hace. Eso es Él. Yo soy el que soy. Todo lo que Él piensa, eso es Él. Todo lo que Él hace, eso es Él. ¿De qué manera podemos decir que, o qué debemos entender ese concepto de que lo que Él piensa y lo que Él hace, eso es Él? Bueno, en la obra que vemos, ¿qué vemos en la creación? La manifestación del poder y la deidad del Creador. Romanos 1. El poder y la deidad de Dios son manifiestas en la creación misma. ¿Cómo es que el Eterno crea? Otra herejía que hemos hablado en el pasado y que vale la pena mencionar aquí porque entra en el contexto. Os he puesto delante el bien y el mal. ¿Quién crea el mal? El origen del mal, el Creador, que es el origen de todas las cosas. ¿Cómo crea Dios? Él crea con el bien y con el mal. Él utiliza el bien y el mal para crear. El mal, hemos concluido, es el concepto adversidad que lo abarca más genéricamente. Adversidad. El Creador administra la adversidad para hacer lo que hay en su mente. Él piensa, su pensamiento es de crear del hombre un ser espiritual. Con la adversidad, él trae al hombre, para él crear en el hombre ese concepto espiritual que se originó en su mente, él iba a hacer con el hombre. En otras palabras, que el Eterno está creando y en el proceso utiliza el bien y el mal. El bien, obviamente, beneficia al hombre, le complace en su condición física, porque nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos cuando todo nos va bien. No tenemos lo que llamamos acá dificultad, que lo que estamos diciendo ya lo hemos filosofado bastante. Estamos diciendo que no tenemos oportunidades. Si no tenemos problemas, no tenemos dificultades, bien sabemos, no tenemos oportunidades, pues nos sentimos bien, todo va bien, todo nos va bien. Gracias por las bendiciones que me das, que todo me va bien, tú me das protección, tú me provees esto, tú me das lo otro, gracias por ello, bendiciones lo que recibo. Estoy bien. ¿Pero alguna vez se nos ha ocurrido darle gracias al Eterno Creador por el mal que ha venido a nosotros, por la adversidad que ha venido? Cuando usted sufre la adversidad y recibe o va, acude a la fuerza que le va a proveer a usted lo que usted necesita para enfrentar esa adversidad de tal manera que salga adelante con éxito, y usted acude a esa fuerza, a esa fuente, la fuente le provee la ayuda para usted enfrentar la adversidad y usted sale con éxito de ello, y una vez usted vive esa experiencia de haber ido a la fuente para recibir la ayuda que usted necesitaba para enfrentar la adversidad de tal manera que saliera airoso al fin, en ese fin usted dice: si esto es el resultado de aquella adversidad que me vino, ¿por qué no me diste más adversidad en aquel entonces? El concepto de adversidad es lo que Gaspar está explicando, de que, mire, si hoy enfrentamos una oportunidad, entiéndase acá físicamente una adversidad, un problema, una dificultad, pero acudimos a la fuente que nos ayuda a salir airosos en esa condición de adversidad, y llega el fin de la adversidad, nos sentimos muy contentos ahora con la bendición que recibimos, y hay en nosotros entonces la gratitud de expresar con el Padre, hablarle: ¿por qué no me diste más antes? Y ese es un pensamiento que Él pone en nuestra mente, porque otra vez, como Gaspar acaba de aclarar, la experiencia de salir airoso en una adversidad, en un concepto de adversidad ahora, es lo que nos da fuerzas para el próximo momento de adversidad que ha de venir, de tal manera que salgamos airosos también. Que los momentos de tribulación en esta condición física humana en que vivimos o existimos, de eso no saldremos hasta tanto se manifieste en nosotros el propósito del Creador por el cual nos hizo, que seamos transformados. Mientras seamos físicos, humanos, enfrentaremos oportunidades que el Creador mismo proporciona, porque es Él creando en nosotros el propósito por el cual nos hizo. Él utiliza los conceptos de adversidad, lo que llamamos acá problemas, dificultades, para Él moldearnos, humillarnos, y vamos a donde Él a pedirle que nos ayude, que nos dé fuerzas, que nos proteja, que nos cuide. Y le seguimos pidiendo que, mira, que revierta su ley, que cambie las cosas de su ley. Eso lo estamos pidiendo Él siempre en nuestros ruegos. Y en algunos casos Él revierte su ley y nos da bendiciones. Ay, todo nos va bien. Pero al instante que ese bien que nos viene se extienda por largo tiempo, mientras más largo es el tiempo del bien, más nos alejamos de la fuente de la verdad. Lo que quiere decir que si los momentos de adversidad son frecuentes, uno tras otro, tras otro, tras otro, entendamos que el Eterno Creador está trabajando con nosotros. Él está creando ese ser espiritual en nosotros. Lo que tenemos que hacer simplemente es analizar esos conceptos y esa actividad del Padre en nosotros, el Padre y del Hijo, ambos trabajando en y con nosotros, porque ambos moran en nuestra mente. Cristo dijo, yo y mi Padre vendremos, moraremos con ustedes, con nosotros, con el hombre. El Padre y el Hijo están obrando, trabajando en nosotros, ¿en qué? Bueno, en la creación espiritual que están desarrollando en nosotros. Y en el proceso, ¿qué utilizan? Bueno, el concepto adversidad, lo que llamamos acá problemas, dificultades, que no es otra cosa sino oportunidades que el Padre mismo proporciona para Él llevar, adelantar su obra transformadora de físico a espíritu en nosotros. ¿Y qué es lo más fuerte, lo más duro que el Padre encuentra? Es decir, lo que nosotros le ponemos más resistencia a esa actividad del Padre y del Hijo. Ellos quieren trabajar en nosotros y nosotros le ponemos una resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? Ya la aclaramos. Oponemos una resistencia a lo que el Padre quiere hacer en nosotros cuando no permitimos que Él extirpe la mente física humana con la cual analizamos las cosas, todo con las limitaciones muy descriptivas de lo que es la mente humana, de lo que es lo físico. El Creador quiere extirpar ese pensamiento físico de nuestra mente y crear en nuestra mente un pensamiento espiritual. Y si le estamos dando trabajo a nuestro Padre por ello, y Él lo permite así mientras seamos físicos. Es parte de su plan que pongamos esa resistencia, o sea, no que opongamos la resistencia, sino ponemos la resistencia. Él lo permite así, porque eso Él lo utiliza para llevarnos a la sencillez, a la humildad delante de Él, a acudir a Él, pedir perdón y pedir fuerzas para enfrentar lo que acá llamamos es muy negativo, muy nocivo para nosotros, cuando la realidad es que todo ese mal, entre comillas, que la adversidad cual sea esta nos trae, es para nuestro bien. El bien espiritual, el bien de la eternidad, el bien eterno, porque todo el bien que podamos disfrutar ahora, cuando todas las cosas decíamos que no son bien y que estamos contentos, es efímero, es el físico. Si lo analizamos desde el punto de vista físico, lo consideramos físico. Y ese bien obra en nosotros en lo físico. ¿Cómo? Muy simple. Mientras estamos disfrutando todas las cosas buenas, fácilmente nos olvidamos del Creador. Y nuestra humillación como que se va disipando y ya nos sentimos muy ufanos, un tanto poderosos que podemos hacer esto y lo otro. ¿Qué escritura debe venir a nuestra mente ahí? La experiencia de Israel. Deuteronomio capítulo 8. Acuérdate de las cosas que hice contigo, que te llevé por el desierto. Mira, allí tu zapato no se dañó, allí tuviste hambre, yo te di comida, mira, tuviste esto, yo te lo otro, mira. Y traje sobre ti todas estas cosas y escorpiones y cosas para en la eternidad hacerte bien, para la postre hacerte bien. Toda la adversidad que enfrentaron los israelitas en aquel caminar por el desierto fue actividad muy del Creador, porque a la postre Él le iba a hacer bien a aquella gente. Lección para nosotros. El caminar por el desierto hoy para nosotros es actividad del Creador, que está bien ocupado en nosotros, creando, desarrollando, llevando a cabo el propósito para el cual nos hizo. Y a la postre, si al fin, a nosotros, gracias a la promesa, cuando su Hijo venga, la segunda vez, seremos transformados. Y ahí es que veremos el bien espiritual que toda esta adversidad que hoy enfrentamos nos produce. Si nos agarramos de Él y dependemos de Él para ello. Hay que confiar en Él, no confiar en nosotros mismos. Esa es la realidad. Aprender a conocer al Creador es aprender a confiar en Él, que es lo mismo decir, pero todavía más claramente decir, que ello es lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, que dependamos de Él totalmente, que no haya en nosotros ninguna duda de que el Padre no nos va a socorrer en X momento. No, no, Él siempre está dispuesto a socorrernos. Lamentablemente somos nosotros los que no estamos totalmente dispuestos en todo momento, en todo tiempo, a depender de Él. Él está ahí. Nosotros, mientras mantengamos el análisis limitado que hacemos de las cosas espirituales, en lugar de crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor, vamos a decrecer. Lo que hemos recibido se nos va olvidando. Y a la larga, el bien no aparece, el bien espiritual. Y podemos disfrutar bien en las cosas físicas, pero el bien espiritual no se va a manifestar. Más bien se va a ir diluyendo. Ha sucedido, lamentablemente, en algunas personas que conocemos o hemos conocido. Pero si dependemos de todo para ese ser que es el origen de todo, no tendremos que temer a nada. Por eso Pablo concluye y dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué cosa puede ser con nosotros? ¿Cuánta adversidad puede haber en nosotros? ¿Qué mal la adversidad nos puede traer que no sea que nosotros mismos nos buscamos? Cuando comenzamos a no depender del Creador y a depender quizás de nosotros mismos, porque como todo nos va bien, Mira, acuérdate de esas cosas, le dice a los israelitas. No vaya a ser que cuando entres a la tierra que produce leche y miel, mira, te hagas casa, te construya grandes lugares para tu vivir y disfrute de cosas buenas, y te olvides de tu Creador. Romanos, Deuteronomio 8. Muy claro esa escritura. Bueno, ¿qué hemos dicho hoy? Comenzamos en Hechos 3, versículo 21. Tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo es que Cristo comenzó o va a comenzar la restauración de todas las cosas? Esa pregunta se ha contestado de manera entre líneas, de manera implícita en todo lo que se ha comentado aquí. Tal vez la próxima ocasión la vamos a aclarar más al grano, de cuándo y cómo es que Cristo está, si es que está, o cuándo es que Él va a restaurar todas las cosas. No hay duda en nosotros, sabemos que Él va a restaurar todas las cosas. Ahora, donde tal vez pueda haber alguna duda es de cuándo es que Él comienza o comenzó. Hablamos de el origen de las cosas y que aquel origen produjo cosas perfectas, porque es un origen perfecto, pero de súbito, según Génesis 1:2, aquella perfección se convirtió en imperfección, vino el caos. Lo que quiere decir que Cristo viene a restaurar aquel orden original y elimina aquel caos de Génesis 1:2. ¿Y dónde está en nuestra mente Génesis 1:2? Lo leímos por ahí en algún momento, lo hemos hablado. Génesis 1:2 está en nuestra mente analítica con el elemento limitación. Mientras pensemos en las cosas físicas desde el punto de vista físico, desde que comencemos y querramos en todo momento explicar las cosas espirituales con conceptos físicos humanos, estamos en Génesis 1:2. Porque ¿qué es lo que abre en nosotros? Corrupción. En Romanos 8 leímos. Volvamos a leer sobre Romanos 8, donde es que dice: porque sabemos que toda la creación gima, no, la 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, es hijo de Dios el que no está en ese ámbito de corrupción, o sea, de imperfección, podríamos decir, hay un término más suave. Entonces, ¿qué podemos y debemos hacer? Desde ya, aprender a depender el Eterno y creer. Porque depender el Eterno significa que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. No solo en nosotros, sino en toda la creación. Por eso es que toda la creación gime. Y Él va a libertar a toda esa creación de esa corrupción o imperfección en que se encuentra hoy, a una libertad gloriosa. Se manifestará esa libertad cuando se manifieste la creación, la obra que el Eterno está haciendo con el hombre. Obra que Él, según su plan, determinó llevar a cabo con un grupo minúsculo de seres humanos, una elección de gracia, en este tiempo moderno de un periodo de 6.000 años, luego un periodo milenario, es un periodo de 1.000 años más, viene Jesucristo a continuar la labor que comenzó con ese grupito de llamados desde la primera familia hasta la segunda venida de Él. Él comenzó la restauración de las cosas desde el momento que vino el caos. Porque el Espíritu estaba allí. ¿Y qué hacía el Espíritu? Obviamente, obrando, trabajando para revertir aquel caos al orden original. Primero con ese grupito de escogidos, no más. Por eso es que hoy podemos explicar por qué no somos muchos. Los muchos vienen después. ¿Cuántos más? Bueno, la creación toda viene después. toda la creación tiene la oportunidad, de los humanos, la oportunidad. ¿Y qué hay de la creación aparte del hombre? Bueno, toda esa creación, aparte del hombre humano, será traída otra vez al punto original por el mismo ser humano que el Eterno va a utilizar. Ese grupito de escogidos los va a utilizar en ese periodo milenario, con Jesucristo a la cabeza, llevando a cabo la labor, la misión de restaurar todas las cosas creadas al orden original, que será y estará manifestado en ese grupito, Isaías 62:11, esa obra del Eterno que va delante de Él. Hemos hablado que hoy nos lleva a Él de la mano, vamos detrás de Él, y Él nos va llevando a un momento que nos pondrá delante de Él. Hemos explicado Isaías 62:11, que eso abre una gama de conocimiento y de entendimiento prácticamente de toda la Escritura. Y otros versículos más que hemos explicado y agregado. Pero hay un tema que esta es la instrucción al mismo. Comenzamos con Hebreos 3:21 y la pregunta, ¿cuándo es que Cristo comienza o comenzó o va a comenzar la restauración de las cosas? Ya se contestó, creo yo que lo captaron. Y continuaremos más acerca de esto en el momento que el Eterno nos provea el próximo sábado con su voluntad divina. Nos veremos entonces. Hebreos, léanse el libro de los Hebreos, que el sábado entraremos en ello, mi lleno, con el favor del Creador, en la continuación del tema. Todo el librito de Hebreos.